programa de acceso a tierras que ya están escrituladas y que sobre las cuales el municipio tiene el pleno dominio, es decir, que están inscritas a nombre del municipio, como primera aclaración. Uh-huh. Son varias manzanas de la ciudad en las cuales todavía no existe, por eso lo innovador por ahí de este proyecto, no existe apertura de calles, sino que si bien están dentro de lo que es el organigrama de Casilda, todavía no hay apertura de calles. A ver, la gente lo puede ubicar muy fácilmente porque cuando viene por Boulevard 25 de Mayo, yendo hacia Boulevard Colón o Ruta 33, uh-huh, se va a dar cuenta que cuando llega a la intersección con calle Bolívar, está como la apertura de Bolívar, que en ese lugar se convierte en doble mano, uh-huh, una avenida, y que corta ahí la calle, es decir, que no se puede tomar porque ahí van a ver todo una especie de lotes baldíos, campo, podríamos decir a simple vista, linderos con el canal Candelaria, que es lo que se pretende abrir y urbanizar en esta primera etapa de este programa, que son, para que más o menos tenerlo graficado, las manzanas 72, 73, 74 y 82. Son tres manzanas y media prácticamente del barrio Nueva Roma B. Digamos, la idea, por eso lo innovador de este proyecto, reitero, es construir un nuevo barrio, vendría a ser un lugar que todavía no está urbanizado, y que esa nueva urbanización sea costeada por los propios vecinos cuando adquieran el lote y paguen por ese lote, es el proyecto de realizar en ese lugar todos los trabajos de cordón cuneta, estabilizado, forestación, iluminación pública y provisión de energía eléctrica y agua potable, ¿no? Esa es la, uh-huh, la idea que se ha plasmado en esta urbanización que denominamos Mi Primer Lote.
Juan, primera aclaración que hacías, que obviamente es más que importante, son lotes de dominio municipal. Esto es para evitar, como ha ocurrido en alguna otra oportunidad, que apareció algún propietario y demás. Esto es ya de la Municipalidad de Casilda, ¿sí?
Sí. Uh-huh. Esa es la primera aclaración y bien haces, Guillermo, la observación, porque bueno, para evitar cuestiones.
Claro, claro. ¿Cómo ha ocurrido en algún otro momento?
Sí,
¿no?
La gente lo que va a comprar y va a pagar es a través de, obviamente, una operación comercial con la municipalidad, que le va a otorgar la posesión y obviamente un boleto de compraventa que luego se plasmará una vez sí. Por ahí es técnico, pero bueno, lo entenderá Guillermo, una vez sí lleva adelante la subdivisión del plano, uh-huh, que obviamente hoy en día es un plano por manzana, después se subdividirán las parcelas, en ese momento, y una vez concluido y pagado el precio, se podrá perfeccionar la transferencia de dominio a favor del beneficiario, ¿no?
¿Cuántos lotes aproximadamente estiman que serán, Juan Andrés?
El programa en total supera los 140 lotes, yo no recuerdo el número, pero creo que era...
No, está bien, aproximadamente, está bien.
En esta primera etapa serían prácticamente casi la mitad, uh-huh, alrededor de unos 70 lotes, cercanos 70 lotes es la primera etapa. Uh-huh. La idea del programa era dividirlo en etapas por el tema de la construcción de la infraestructura, y más que nada teniendo en cuenta de que si se loteaba todo junto, se iba a demorar más en poder llevar adelante las obras de infraestructura, porque a ver, lo que se está enajenando es hoy en día, digamos, la entrada de la posesión no puede ser inmediata, por una cuestión lógica que la persona no va a poder acceder porque tienen que hacerse las obras de infraestructura. Para eso se colocó el plazo máximo de 24 meses, en los cuales, por eso lo inédito del desarrollo, ¿no? Con el dinero que se recauda, es el propio beneficiario el que está costeando la apertura de las calles y todos los trabajos que se van a realizar. Uh-huh. Y un poco, bueno, la garantía del Estado municipal, que va a ser el que va a llevarlo adelante, por lo cual, digo yo, ¿quién más seguridad o solvencia le puede dar al vecino que apuesta esto que el propio Estado municipal, ¿no? Para llevar adelante estas obras. Así que, la verdad, estamos muy, muy entusiasmados. tengo que decirlo, Guillermo, las reuniones, yo tuve una reunión en el Consejo Municipal, todos los concejales estuvieron también muy abiertos y, uh-huh. y con una excelente predisposición, y eso es, los que estuvieron en la reunión, la verdad que genera mucho entusiasmo, porque evidentemente, bueno, se ve que más allá de las cuestiones o ideologías políticas, todos en esto estamos de acuerdo.
Claro, claro, claro.
Una excelente propuesta, ¿no?
Claro. Con respecto a la adquisición de los lotes, estamos hablando, doctor, de un precio para quienes, pues bien, se inscriban, ahora vamos a hablar de eso y demás, a un precio sensiblemente inferior a lo que es el precio del mercado inmobiliario local para estos lotes de estas superficies, de estas medidas.
Sí, sí, nosotros, a ver, en el proyecto que elevamos habíamos incluido un anexo con valores. Dentro de las observaciones y de las cuestiones que hemos hablado con el Consejo, mañana seguramente vamos a avanzar, está a ver, esto sucedió un poco antes de que empiece toda esta nueva corrida del dólar uh-huh, y demás, uh-huh. lo cual puede, se sabe, ser transferido luego a costos. Entonces, uh-huh. Si bien, a ver, en el precio no afectaría, pero sí afectaría en que luego a lo mejor debe alcanzar, a ver, quiero ser claro, esto, debe alcanzar el dinero que se recaude para las obras de infraestructura. Uh-huh, uh-huh. Entonces, una de las observaciones que el cuerpo hizo, y con Natino creo yo también, es colocar alguna cláusula de ajuste que por ahí va a variar, no sustancialmente, pero sí puede ir acomodando el precio al momento de que se pague con algún índice de actualización. Para, a ver, llevar un poco de noción, nosotros los valores de los lotes rondaban entre los 3 millones y medio, 4 millones
sí.
de pesos.
Sí, sí.
Ese era el valor. Uh-huh. Pero bueno, no quiero ser cauto en esto porque puede ser que luego
está bien.
Modificarse, no sustancialmente, pero sí pueda tener alguna variación, ¿no?
Perfecto. Obviamente esto ha de pasar, ya ha pasado, por el Consejo Municipal. Nos contá Juan que encontraron muy buena predisposición por parte de los concejales. Mañana tendrán otra reunión. A la hora de hablar justamente del momento en que los interesados pueden inscribirse, hay que esperar justamente, bueno, luego de estos encuentros, la aprobación por parte del Consejo, y ahí se abriría la etapa de inscripción para los interesados.
Sí, sí. En esto, Guillermo, quiero hacer una aclaración y viene bien la pregunta. Nosotros lo que tenemos preparado, que seguramente lo vamos a hacer en estos días, es una especie de acercamiento a los interesados, no como inscripción, sino lo que queremos es ver cuál es la población objetivo que tendríamos eventualmente.
Claro, la respuesta ante esto.
¿Por qué digo esto? Porque luego la inscripción va a depender mucho de qué cantidad de gente vamos a tener. Esto uh-huh. va a ir a sorteo público con escribano, obviamente, uh-huh. y esto lo digo para, porque después cuando uno escucha y lee muchas cosas, uh-huh. a ver, esto se va a hacer un acto público con escribano, seguramente en un lugar público para uh-huh. que todos puedan asistir.
Y para darle claridad, transparencia,
todo. No va a haber ningún tipo de posibilidad de que se pueda fraguar uh-huh. o beneficiar a nadie. A ver, eso hago la aclaración. Y en segundo término, no sabemos cuál es la población objetivo. ¿Qué quiero decir con esto? No sabemos si vamos a tener 100, 200 o 1000 inscritos. Uh-huh. Uh-huh. Con lo cual, nosotros vamos a lanzar en el día de hoy o mañana más tardar un QR, un formulario en el cual la gente que esté interesada tiene que completar sus datos. Lo ponemos bien claro que no es la inscripción, sino que es...
Entiendo.
Yo estoy interesado, completo los datos y nosotros ya vamos armando una base de datos.
Para que ustedes sepan de una manera concreta cuántos interesados puede haber en Casilda de luego inscribirse, ¿no?
Es un sondeo.
Perfecto.
Podríamos decir, a ver, tiene varias preguntas, son preguntas muchas relacionadas de índole personal, algunas de cuestiones relativas a su trabajo, que la persona interesada, lo vamos a ver solamente nosotros, esto es una estadística para corroborar, y para después ver y decir, bueno, tenemos tanta gente medianamente interesada, obviamente puede haber mucha gente que ahora no se entere, vamos a tratar uh-huh. de visitarlo de la mejor manera, y con eso luego sí, ya concretamente decir, bueno, en base a todos los interesados, cómo hacemos ya en forma física, manual,
entiendo.
Personal, la inscripción. Uh-huh. Así que, bueno, esto va a ser evidentemente en los días venideros, ¿no?
Bien. Ya para desobligarlo, Una aclaración de tu parte, Juan, porque lo que había por ahí trascendido era que ya estamos hablando de cuando sea el momento de la inscripción concreta, no de este sondeo que nos explicás claramente de qué se trata, pero que en el momento de la inscripción se le pediría a la persona que se inscriba un adelanto en dinero. ¿Esto es así? ¿Lo tienen determinado?
En el proyecto que nosotros le damos estaba de esa manera. Es decir, que en la inscripción definitiva se iba a pedir, para evitar después que la persona que se inscribía, bueno, se inscribe y después a lo mejor, supongamos que no quería o no le gustaba o no le interesaba el lote que salió sorteado, porque evidentemente las ubicaciones, si bien todas son buenas, pero
son distintos, obvio.
Al azar. Uh-huh. Entonces, lo que queríamos evitar era, a ver, la idea era, que también era algo que se nos ocurrió hacer, era, bueno, si usted está interesado, anticipe un dinero a cuenta, luego si sale sorteado, ese dinero lógicamente queda al valor del lote, y se le incluye el valor del lote, caso contrario se le ha restituido. Eso, a ver, todavía no puedo decir que va a ser así porque está en tratativa del Consejo, y el Consejo al fin y al cabo que lo va a terminar definiendo, pero uh-huh. era una de las posibilidades. Obviamente un monto mucho menor que iba a establecer el Departamento Ejecutivo al valor del lote, pero bueno, era una forma de, entre comillas, señar lo que podía ser el lote efectivamente adjudicado, para evitar después, bueno, suspicacia y que la gente diga, bueno, acá yo no lo quiero, y al fin y al cabo nos generó un trabajo extra. Bueno, esa era una alternativa que veremos si se termina concretando.
Claro, porque una te lo traslado, Juan, justamente para dar claridad al tema. Una de las cosas que la gente nos decía era, bueno, fenómeno, yo me inscribo, pago una seña, obviamente sensiblemente menor al precio, pero bueno, pago una seña. Si salgo sorteado, bueno, fenómeno, lo que pagué se me deducirá del precio final. Ahora, si no salgo sorteado, ese dinero se me devuelve, ¿y cómo se me devuelve? ¿Actualizado? ¿Cómo se le devolvería a la gente? ¿No lo tienen de...?
No estaba establecido, pero normalmente, como iba a ser un plazo muy corto hasta que se produce la inscripción y en el sorteo, el que no salía sorteado, esto depende también, se le restituye el monto en el momento de que no había sido sorteado. Hago un paréntesis, se muere una alternativa, y además de ser una alternativa, también dependía de la cantidad de gente. La viabilidad de esto también depende de una inscripción masiva, quizás quitaría a lo mejor la posibilidad de poder hacer esto, y bueno, también por eso este testeo, este sondeo previo era lo que estaba...
Que nos contabas recién. Claro. Bien. Doctor, la última. Obviamente todo esto va a depender de estas reuniones que sigan teniendo con el Consejo, de la aprobación del Consejo y demás. Pero si los tiempos se fueran dando de acuerdo más o menos a lo previsto, aproximadamente, ¿cuándo considerarían ustedes que el sorteo se podría realizar?
Y a ver, primero tenemos que... Es difícil esto porque tendríamos que saber cuánta gente tendríamos inscriptos y cuántos son los que se irían a inscribir, pero supongamos que nosotros podríamos hacer la inscripción a partir de mediados del mes de agosto, que sería a lo mejor la idea si sale aprobado, ¿no? Uh-huh. Todo depende de la aprobación.
Sí.
Yo calculo que se podría estar sorteando durante el transcurso del mes de septiembre.
Perfecto.
Septiembre. Sí, sí, a ver, todo depende de los tiempos y de lo que termina.
Sí, sí, es claro.
Consejos, pero, y también con la... A ver, porque también obedece a todo un estudio previo de los que luego cada persona, reitero, tiene mucho que ver con la oferta y demanda. Uh-huh. Es decir, a ver, cuánta gente va a venir y cuánto va a demandar la inscripción, y que eso lo vamos a tener por ahí muy una somera idea ahora cuando vamos este primer testeo.
Bien.
Pero la idea era más o menos esa, Guillermo.
Ahora sí, para desobligarte. Si bien es cierto que faltan estos pasos de los que estamos hablando, pero para aquellos que nos estén escuchando ya lo vayan considerando, ¿cuáles son algunos requisitos básicos para poder en su momento inscribirse y acceder al sorteo de lotes?
Bueno, los requisitos iniciales o básicos son tener constituida una unión convivencial o estar en matrimonio o tener hijos a cargo, es decir, que no es para convivientes individuales, para personas, perdón, individuales, es decir, en esto se prioriza siempre al núcleo familiar. Bueno, demostrar una residencia mayor a 5 años en la ciudad de Casilda. Además de eso, bueno, van a tener que acompañar servicios, impuestos a nombre para demostrar esa residencia, y después se van a hacer también declaraciones juradas, por ejemplo, de que la persona no tiene bienes inmuebles a su nombre. Esto es una cuestión fundamental, y de eso se va a pedir también luego, ya una vez sorteado los informes registrales pertinentes, para corroborar que la persona no tenga otro lote de terreno, otra casa, otra propiedad a su nombre. Lógicamente esto siempre va a ver, dependemos de la buena fe de las personas muchas veces, lamentablemente, porque vos muy bien lo sabés, Guillermo, si una persona tiene un por boleto de compraventa adquirir una propiedad y no la elevó a escritura pública, muy probablemente no lo podamos saber. Para eso están las declaraciones juradas, y para eso después pueden ser pasibles de denuncias penales, ¿no? Por fraguar una declaración jurada.
Claro.
Pero bueno, muchas veces nos preguntan esto y cómo van a... Bueno, vamos a tratar de hacer el análisis más exhaustivo posible para que... Y ahí también hicimos algo importante, que es la duplicidad, de como se hacía siempre, de la cláusula de inenajenabilidad, que antes era de 5 años, ahora es de 10 años.
Ajá.
En 10 años la persona no puede locar, no puede hacer ningún tipo de constitución de derecho real sobre la propiedad, no puede disponer jurídicamente, enajenarla por el plazo de 10 años, que es el tope legal que no se nos permite, pero bueno, creo que es una buena medida para que nadie lo haga para especular. Acá lo que queremos es que la gente que lo hace lo haga para realmente solucionar su problema habitacional, ¿no?
Perfecto.